liberal de entender la vida.
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas con Primitivo Olvera.
Citibanamex tiene la tarjeta para ti, desde la que te da 2x1 en boletos de avión hasta la que no tiene anualidad. Encuentra la tuya y cámbiate en el Banco Nacional de México. CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 23 de julio del 2022. Vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%. Comisión anual 1.141 sin IVA.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Debido al gran éxito de Cirque du Soleil en Ciudad de México, la temporada se extiende hasta el 8 de enero. Tusa, el show más electrizante donde disfrutarás del Cirque en su estado más puro. Adquiere tus boletos a través de la red Ticketmaster o directamente en taquillas de la Gran Carpa Santa Fe. W Radio invita.
¡Ya llegaron las ofertas de AutoZone! Chicos, ¡espérenme!
En AutoZone, no importa cómo lo pidas.
Amortiguadores y struts, el segundo con 30% de descuento o 4x3. Con AutoZone. Válido el 31 de diciembre de 2022. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
¿A qué vino, presidenta? ¿A cumplir con la formalidad? ¿Vino usted de paseo o vino a comer cacahuates?
Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia.
Confíen en que el gobierno que se inicia respetará su misión constitucional, que guarda relación con la seguridad de todos los peruanos.
7:02 tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m, hoy que es jueves 8 de diciembre del 2022, y gracias a todos los que han estado aquí desde tempranito, desde las 5:00 a.m. con Verónica Méndez, a partir de las 6:00 a.m. aquí en Así las Cosas, y claro, los que se suman en este momentito, híjole, en este jueves que ha estado fresco, ¿eh? Hoy lo comentábamos ahorita un poco en el corte, ha estado fresca la mañana aquí en la Ciudad de México. Ahorita estamos a 6 grados centígrados aquí en Coyoacán, en donde me encuentro, donde está la radio, y con una sensación térmica de 5 grados, y sí, dice aquí más fresco debido al viento, se siente fresquita la mañana. Entonces, bueno, si van a salir, si están saliendo, pues tápense, porque la verdad es que sí, está fresquecilla esta mañana, aquí por lo menos en la Ciudad de México. Y bueno, en diferentes lugares, en Cuernavaca están amaneciendo ahorita a 11 grados centígrados, en Mérida ya subieron a 20, andaban por ahí de 19 grados hace ratito, en Oaxaca están 8 grados, Guadalajara, un abrazote, 11 grados centígrados, y en Cancún están a 25 y en Mexicali a 6 grados centígrados. Así que bueno, así es como estamos amaneciendo. Gracias, en verdad, ya saben que nos pueden seguir a través de Así las Cosas W Radio México, en Twitter, también en Facebook, por supuesto, y al 55-51-668-900 y al 800-718-1414. Hoy han andado tímidos con las llamadas, échenle por ahí un telefonazo a mi querida Anita, cuéntenle algo, cómo andan, ya están listos para salir de vacaciones. Entiendo que a la chamaquiza le quedan todavía una semana más de clases, aproximadamente. Ya sé que algunos ya esta semana salen, otros salen el miércoles, el jueves de la otra semana, pero bueno, calculemos aproximadamente una semana más de clases todavía. Muchas universidades ya dejaron de tener clases. Esta, por ejemplo, es la última semana para algunas universidades. Así que cuéntenme qué piensan hacer. ¿Van a salir de vacaciones? ¿Se quedan aquí? ¿Dónde pasa normalmente Navidad? ¿Qué hacen en Navidad si es que celebran Navidad? Bueno, en fin, muchas, muchas cosas que comentarles esta mañanita, porque sí, así las cosas.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, no ha comenzado todavía la conferencia del presidente López Obrador. Tan pronto comience, les decimos si hay algo que destacar. Me imagino que arrancarán el día de hoy comentando lo que está sucediendo en Perú. Nosotros nos vamos a enlazar en un ratito más allá a Perú para tratar de ver qué sucedió con el ya depuesto presidente Castillo, la crisis que está viviendo sin lugar a dudas ese país. Así que estoy casi segura que esta mañana la conferencia de todas las mañanas va a arrancar con este asunto. Estaba viendo aquí en el diario Excelsior, traen aquí un recuento de otros expresidentes de Perú ante la justicia. Y es el caso de Fujimori, de Alejandro Toledo, de Alan García, pero que Alan García, recordemos, se suicidó, de Ollanta Humala, de Pedro Kuczynski, de Martín Vizcarra, de Manuel Merino, y ahora pues el caso de Pedro Castillo. Crisis en verdad allá en Perú. ¿Qué significa? ¿Por qué nos debe ocupar? Además de lo que significa en sí mismo. Bueno, insisto, en un ratito más nos vamos a enlazar para allá a Perú para tratar de entender qué pasó ayer y sobre todo, insistimos, cuáles pueden ser las implicaciones, no solamente para ese país, sino para toda la región. Parte de la información esta mañana. La otra pues tiene que ver con qué va a pasar con la reforma electoral, qué va a pasar con lo que se aprobó en la Cámara de Diputados hace apenas pues unas horas, ayer en la madrugada. Ayer tuvimos pues un análisis de esto y obviamente sigue el análisis. Mañana lo tendremos también con Javier Tejado, sobre todo la parte también lo que tiene que ver con medios de comunicación, comunicación política, comunicación electoral. Pero bueno, por lo pronto Monreal dice que la reforma en el Senado va a ir pausada. Dice el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, puso hielo al plan B de reforma electoral promovido por el presidente López Obrador. El Senado actuará con serenidad y buen juicio. Será una discusión racional, inteligente. Vamos a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario. No habrá esto llamada vía rápida, es lo que dijo en una conferencia. La mayoría oficialista de la Cámara de Diputados aprobó el martes reformas secundarias a 6 legislaciones que modifican la estructura del INE y del Tribunal Electoral Federal, acotan facultades de ambos órganos en temas de precampaña e introducen disposiciones para ampliar la representación de minorías en cargos legislativos. Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa en el Senado, dice Monreal. Vamos a procurar sean escuchados todos los grupos parlamentarios. Así que, bueno, estará interesante. Y vamos a ver también las presiones, sin lugar a dudas, que tendrá el propio senador Monreal. Ahora sí que de todas las partes. Esa es otra de la información que está hoy también en la agenda informativa. Y bueno, hablando del Senado de la República, pues ayer estuvo por ahí la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Verónica Méndez. Entiendo que estuvo varias horas, pero cuéntanos qué sucedió en el Senado de la República. Vero, buenos días nuevamente.
Gracias, querida Gaby. Pues en el salón de sesiones del Senado retumbaba el reclamo de Emilio Álvarez y Casa Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No ha hecho usted nada frente a la militarización, le decía, pero Rosario Piedra, Gaby, no se inmutaba. Comía cacahuates, revisaba su celular, tomaba agua, pero no ponía atención a los cuestionamientos, no anotaba las preguntas, mucho menos miraba a los legisladores, se acomodaba el pantalón, se asomaba a los celulares de las senadoras que estaban al lado, se llevaba la mano a la cabeza, hacía como que nadie le hablaba. Así estuvo esta comparecencia de poco más de 3 horas donde reinó la indiferencia de la titular de la CNDH. Rosario Piedra, vestida de chaqueta roja, fue recibida por las senadoras del PAN, Xóchitl Gálvez, Kenia López y Lili Téllez, con pancartas en las que se leía Rosario, empleada de AMLO y CNDH subordinada a AMLO. En su primera intervención, Rosario Piedra presumió la autonomía de la CNDH, sin embargo, Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural pidió pidió una explicación sobre su inacción ante la militarización del país, ante los feminicidios. ¿Por qué se entromete en temas electorales?, le dijo. Vamos a escuchar.
La CNDH es una institución que se hizo para combatir el abuso de poder, no para legitimar el régimen. Ahí está el problema, no es un problema de narrativa, es un problema de ubicación. Probablemente esta es la comparecencia más mediocre que me ha tocado escuchar. Basta con ver el pleno para ver el interés que ha suscitado. Ni siquiera los senadores de Morena están, ni siquiera los de su partido.
La senadora del PAN, Kenia López, le apuntó que no había hecho otra cosa más que destruir a la CNDH. El propio Consejo Consultivo de la CNDH pues está renunciando, y de eso hemos dado cuenta puntual ante su incompetencia, le dijo, y pues no hay acompañamiento a las víctimas, no procura ni acompaña el caso de los feminicidios, los ataques a periodistas, a defensores de derechos humanos. ¿Está usted cruzada de brazos? Mejor renuncia, le dijo Kenia López. Y ante la desesperación pues literal de los senadores, ante la indiferencia de la titular de la CNDH, la priista Claudia Anaya, pues de plano le dijo, ¿y a qué diantres vino usted? Porque no responde nada. Escuchemos.
He visto que mis compañeras y compañeros senadores, Silvana Beltrones, Kenia López Rabadán, Emilio Álvarez y Casas, le han estado haciendo preguntas puntuales y específicas. Usted no solamente no contesta, ni siquiera se inmuta ante los cuestionamientos. ¿A qué vino, presidenta? ¿A cumplir con la formalidad? ¿Vino usted de paseo o vino a comer cacahuates? Es lo único que lo he visto haciendo durante la sesión.
Ay, se lo dijo literalmente, sí. Y ella, fíjate que sacó una tarjetita en la que ya llevaba escrita la respuesta a este asunto. Se defendió así, Rosario Piedra, escuchemos.
Senadoras, senadores, dije hace un momento que no vine a responder calumnias y ataques, y no lo haré porque considero el encargo de senadora, de senador, muy serio, muy noble, muy elevado, para denigrarlo en dimes y diretes que no le interesan al pueblo.
Así es como respondió, pero ya lo llevaba escrito, Gaby. Ya lo llevaba escrito. Ahí en una tarjetita. Finalmente, el senador del PRD, Juan Manuel Fósil, pidió una disculpa pública, le pidió perdón al pueblo porque reveló en el 2019, yo voté por Rosario Piedra para que fuera la titular de la CNDH, y ahora es una verdadera y auténtica decepción. Lo que ocurrió ayer en esta comparecencia, Gaby.
Híjole, gracias Verónica Méndez. Es que de verdad lo que pasa con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es algo tan lamentable. Y el momento ayer era importantísimo, ¿no? Los cuestionamientos, además los cuestionamientos perfectamente válidos desde el Senado de la República. Y sí, si ustedes lo vieron, y si no lo vieron, busquen por ahí los videos, el lenguaje no verbal de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo dice todo. O sea, casi mandándolos a la fregada con su actitud. Bueno, esto pasó allí en el Senado de la República. También nos decía Verónica Méndez hoy un poquito más temprano que el Senado de la República ya dijo desde la voz de Ricardo Monreal que va a devolver a la Cámara Baja la iniciativa de vacaciones dignas con la especificación del goce de 12 días de vacaciones continuas. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Comisión Política, dijo, nosotros votamos un dictamen y lo vamos a ratificar tal y como lo aprobamos hace unos 20 días en el Senado. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados hizo una modificación al dictamen avalado en la Cámara Alta y dice que ahora las vacaciones serán de 6 días y los otros 6 días tendrían que ser negociados entre patrones y trabajadores. El Senado de la República, desde Ricardo Monreal, le manda decir a la Cámara de Diputados, no, nosotros no vamos a aceptar esto. Así que bueno, a ver si esto no significa que se termine congelando completamente esta iniciativa. Ayer también, hablando del legislativo, estuvo, pero en Cámara de Diputados, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que por cierto, ahí por lo menos se descartó para contender por la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en los comicios del 2024. Ya saben que ha sonado mucho también Rosa Isela Rodríguez aquí para la Ciudad de México. Bueno, así que parte de ello, y en algo que me pareció de verdad muy bueno, qué bueno que sucede en este tipo también de encuentros, ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se llevó a cabo el seminario Una Reforma Electoral para Todos. Bueno, va a seguir, ¿no? Ayer fue la inauguración. Y estuvieron presentes dos personas que piensan radicalmente diferente de lo que está pasando con la reforma electoral. Por un lado, el presidente del Consejo Presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y por el otro, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que hay que decir de hoy, Pablo Gómez es el titular de la UIF, pero fue uno de los autores de la reforma electoral del presidente López Obrador, la reforma electoral que fue rechazada en la Cámara de Diputados. Pero bueno, pues ahí estuvieron sentados a la misma mesa. La verdad es que me parece que esas cosas deben suceder con mucha frecuencia para que escuchemos voces diferentes y a partir de ello podamos aprender. Así que bueno, parte de la información esta mañana. Y nada más rápido, antes de irme hasta Perú, quería comentar, porque me dicen, oye, ¿cómo está eso de Holanda y de los Países Bajos? Bueno, lo que pasa es que ya saben que se le está diciendo Países Bajos porque Holanda, hay dos Holandas, que son dos, digamos, de las provincias o de los Länder, de los países que están dentro de las 12 que están, que constituyen lo que son los Países Bajos o Netherlands o Nederland. Y bueno, por eso es que se ha dicho, hay que decir Países Bajos y no hay que decir Holanda. Pero ayer, en una entrevista, futbolista Ronald de Boer, pues dijo esto, le preguntaron, ¿le gusta que le digan Países Bajos? Y esto fue lo que contestó.
¿A ustedes le gusta que les digamos Holanda?
Sí, mejor.
Sí. ¿No le gusta el holandés Países Bajos?
No, Países Bajos, mira, es un país abajo, ¿no? ¿Somos Holanda o de Netherlands?
Bueno, pues ahí está. En fin, es lo que dicen ellos, así que ahí que se decida si es Holanda o no es Holanda. Así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Votación cerrada, han votado a favor 101 congresistas. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República de la Constitución Política del Perú.
Así las cosas.
Bueno, ya les decía, sin lugar a dudas, pues ayer sacude esta información, lo que estaba sucediendo en Perú. Hoy, reitero, prácticamente todos los medios de circulación nacional traen esta nota en primera plana con diferentes lecturas, pero sí, no veo un solo periódico, por lo menos, que no traiga en primera plana lo sucedido en Perú. Pero bueno, en realidad, ¿qué pasó? Nos vamos hasta allá. Tengo en la línea a René Subieta, él es periodista de El Comercio allá en Perú. René, muy buenos días. Te saluda Gabriela.
Gabriela, buenos días.
Gracias, René. Pues un poco si nos puedes contar, ahora sí que a la audiencia aquí en México, sobre todo, pues ¿qué pasó en Perú el día de ayer? Cuéntanos, por favor.
Bueno, para ayer a las 3 de la tarde estaba programado en el Pleno del Congreso el debate y votación de la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, pero la moción tenía pues argumentos referidos a las investigaciones que se sigue contra el presidente, actos de presuntos hechos de corrupción, investigaciones que tiene él, designaciones cuestionadas y otros argumentos. Eso se iba a debatir a las 3. Sin embargo, hacia las 11 de la mañana, poco más, el presidente Castillo sorprendió a algunos y a otros no necesariamente, con un mensaje a la Nación en el que daba un golpe de Estado, anunciaba su intención de disolver el Congreso y reorganizar instituciones autónomas como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Sistema de Justicia. Un discurso similar al que tuvo el dictador Alberto Fujimori en 1992. Uh-huh. Esto resultó en una rápida reacción del Congreso, el Pleno se adelantó para el mediodía y se planteó una moción de vacancia, pero ya por esta decisión inconstitucional del presidente, cambiaron los argumentos y se dio finalmente la vacancia. Lo curioso es que para la moción de vacancia programada para las 3 de la tarde o con los argumentos iniciales, el Congreso no tenía hasta ayer en la mañana los al menos 87 votos que se requerían.
Ah, mira.
Pese a que el presidente no tenía respaldo de las Fuerzas Armadas, salió con este intento, bueno, con este golpe de Estado en realidad que duró solo unas horas. Pero después de ya de lo ocurrido con esta decisión del mandatario, ahora detenido, exmandatario, finalmente se sobrepasaron los 87 votos que se requerían y se obtuvieron 101 votos a favor de la vacancia, incluyendo a ex aliados del expresidente Castillo, congresistas oficialistas. Ya. Eso en resumen fue lo que pasó y ahora él está detenido por presunta rebelión.
Ok, él está detenido y entonces ahorita lo que hay es una presidenta, ¿verdad? Eso es lo que hay en este momento en Perú.
Exacto. Después de todo esto que se dio con Castillo, inmediatamente se convocó a la vicepresidenta Dina Boluarte. Hacia las 3:30 más o menos de la tarde ella llegó al Congreso para jurar como la nueva presidenta y la primera mujer en realidad en presidir el Perú. Está pendiente saber quién va a ser el que va a encabezar su gabinete, quiénes van a conformar los distintos ministerios. Anoche recibió ya el saludo protocolar de distintas instituciones, de la Iglesia Católica, diplomáticos, respaldo de las Fuerzas Armadas también.
Oye, y René, ¿y qué sigue? Ahorita quiero volver al caso del presidente destituido, pero ¿qué sigue en temas, digamos, electorales? ¿Ella se mantiene? ¿Tienen que convocar a nuevas elecciones? Y sobre todo, me imagino también cómo toma la gente este asunto, porque la gente no votó por ella. Ahora sí que, originalmente, ¿qué sigue, René?
Bueno, ella ayer en su discurso señaló pues que va a gobernar hasta julio del 2026, completando el periodo constitucional, porque lo que se ha dado es una sucesión constitucional, ¿no? Ante el impedimento de la presidencia de Castillo, asume la vicepresidenta Dina Boluarte. Sin embargo, en el Congreso se está discutiendo un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones, una iniciativa planteada justamente para salir de la crisis, ¿no? Un proyecto para que las elecciones generales sean el próximo año. En esa discusión todavía se está. Hay voces de distintas bancadas que insisten con esta postura. Hay opiniones ciudadanas, la misma ciudadanía también está a favor del adelanto de elecciones, un sector, por supuesto, otro no. Así que en esa discusión estamos también.
Ya, y ahora sí, una pregunta es, ¿cómo se llegó al día de ayer? Es decir, ¿qué había pasado con el presidente destituido aquí desde México? Bueno, como sabes, pues se le da mucho seguimiento, sobre todo de parte también del presidente López Obrador. Sabíamos que, por ejemplo, no habían dejado salir al presidente Castillo para venir a México hace apenas unos días. Pero ¿cómo se llegó a este momento? Es decir, ¿qué pasó con el hoy presidente destituido?
Bueno, es una suma de factores, ¿no? Lo último, como dices, ha habido decisiones del Congreso que ante las investigaciones del Castillo y parte de un sector de la oposición decía, ante un temor de fuga incluso, no permitieron la salida al extranjero del presidente hasta, me parece, 3 ocasiones, sí. Colombia, México, Estados Unidos. Y lo que fue acrecentándose fue una negación a la cuestión de confianza que planteó el gobierno respecto de una derogatoria de una ley. El Congreso rechazó de plano, ni siquiera discutió este pedido, y eso está en el reglamento del Congreso, es válido, pero el gobierno lo interpretó como una negación de la cuestión de confianza. Interpretó, digamos, a su manera la norma, y esa interpretación decantó una denuncia de competencia de derechos una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dio una medida cautelar para que esto no se considere como una primera negación de confianza, porque de haber una segunda, el presidente sí quedaba habilitado en su interpretación a disolver el Congreso. Todo eso aceleró la presentación de la moción de vacancia, pero en base a los argumentos anteriores, referidos principalmente a las investigaciones del presidente. Sin embargo, lo que ocurrió ayer fue que él, pues, se apresuró, digamos, aconsejado, no sabemos por quién, en dar este mensaje. Inmediatamente renunciaron buena parte de los ministros, y él intentó incluso ir a la Embajada de México, pero en el camino su propio escolta colaboró para su detención. Y él está ahora detenido. Y va a ser procesado.
Oye, René, decía yo un poquito más temprano que, por lo menos la lectura que tengo, no sé si sea la correcta, pero es que el hoy presidente destituido en realidad como que nunca pudo tener los hilos del gobierno, ¿no? Esa es por lo menos la sensación que da desde aquí, desde México, mi lectura, por lo menos, René, pero no sé si estoy en lo correcto.
Bueno, habría que retroceder a cómo llegó al poder Castillo.
Claro.
Nosotros sabemos que él llegó por un partido Perú Libre, que tiene un líder que es Vladimir Cerrón, que en realidad iba a ser el candidato presidencial, pero por problemas judiciales y una sentencia por corrupción, no podía ser candidato. Castillo, según nos han comentado también desde el partido durante la campaña, se acercó a Vladimir Cerrón, a Perú Libre, con la intención de ser candidato al Congreso. finalmente terminó por ser candidato presidencial. Durante la campaña aparecieron las encuestas, pasó a segunda vuelta con Keiko Fujimori, sí. Y aquí en el Perú la resistencia hacia Fujimori, por todo lo que sabemos, es muy fuerte, hay un antifujimorismo muy fuerte. Castillo se encontró, quizás con sorpresa del mismo, con la presidencia de la República. Ya. Y en el gobierno evidenció que no tenía cuadros, evidenció que el Partido Perú Libre tampoco tenía cuadros suficientes, se separó rápidamente del partido, de la bancada de 37 miembros de Perú Libre se dividió hasta en 5 bancadas actualmente en el Congreso, Castillo renunció al partido, no tenía un bloque de respaldo importante en el Congreso, si bien tenía bancadas oficialistas, no era necesariamente la mayoría, tuvo designaciones cuestionadas de personajes o personas, funcionarios que no tenían el perfil adecuado, hubo una alta rotación de ministros, ha tenido 5 presidentes del Consejo de Ministros, ha sido muy inestable su gobierno, tiene un discurso o ha tenido un discurso hasta sus últimos días de gobierno como si fuera candidato presidencial todavía, como dices tú, no pudo manejar los hilos del gobierno. Se evidenció esa quizás falta de preparación para lo que iba a ser el gobierno, porque probablemente se topó de sorpresa con este.
Claro.
Y bueno, esto, obviamente la oposición también aprovechó ciertos escenarios, ¿no es cierto?
Sí, claro. No, claro. Y eso también se nota, y se nota de manera muy evidente también lo que ha hecho la oposición y lo que ha hecho también, digamos, como no sé, que la parte de la derecha, sobre todo está allá en Perú, un país muy dividido. Claro. René, se nota un país muy dividido.
Desde el 2016 hemos tenido hasta ahora 6 presidentes.
Sí, bueno.
Así que la inestabilidad es fija desde ese momento, muy polarizada en este momento la situación aquí. Ayer, sin embargo, no se dieron grandes expresiones ciudadanas tampoco de respaldo a Castillo después de este golpe efímero. Sí salieron a protestar tanto personas a favor como en contra, pero finalmente la rápida reacción del Congreso diluyó todo este intento o todo este golpe de Estado, ya, que fue muy breve, ¿no?
Bueno, pues estaremos por supuesto atentos a ver qué sigue. Gracias, René, en verdad, por estos minutos y un abrazo hasta allá, hasta Perú.
Muchas gracias por la invitación. Saludos a los amigos mexicanos.
René Zubieta, periodista de El Comercio allá en Perú. Y me da muchísimo gusto saludar también aquí en la línea en estos momentos a la profesora Natalia Saltalamacchia. Ella es profesora del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
Igualmente, Natalia, pues un poco, bueno, ya escuchamos lo que pasó, ahora sí que desde el punto de vista periodístico allá en Perú, pero ¿por qué tendría que preocuparnos más allá de la situación en sí misma de Perú? Claro, pero ¿cómo lo leemos desde México y para América Latina, Natalia?
Bueno, en realidad para México, Perú es un socio muy importante en América Latina. O sea, esta es una crisis constitucional en el Perú, pero que afecta a uno de los 4 miembros de la Alianza del Pacífico.
Claro.
Tenemos además una serie de situaciones de inestabilidad política que se venían acarreando desde antes de la pandemia en América Latina. Te acordarás, 2019 fue un año terriblemente convulsionado en la región, y la verdad es que siempre preocupa cuando uno de los países de la región tiene una crisis constitucional, porque pues se generan olas, ¿no?, que reverberan hacia otros lados. Y en particular yo lo que creo es que pues el tema de la corrupción es un tema que se ha convertido en una nueva manera de hacer batalla política en nuestros países, conduce a crisis de gobernabilidad, constitucionales, a la caída de presidentes. Y bueno, pues en Perú todos los expresidentes del siglo XXI, te diría, han estado salpicados de esto y sometidos a procesos judiciales, ¿no? Y digamos, 2 expresidentes fueron presos, otro detenido en Estados Unidos, con proceso de extradición a Perú abierto, uno que se suicidó, ¿no? Alan García también.
Claro. Uh-huh.
cuando iba a ser arrestado también por un proceso de corrupción. Entonces yo creo que, claro, que este es una suerte de espejo de algo que está ocurriendo también en otras partes de América Latina, que le llamamos la judicialización de la política y la politización de la justicia, ¿no? Sí. Más o menos.
Sí, sí, y es importante esto que dices, porque además pues recordemos que incluso el presidente López Obrador había informado al Senado de la República que iba a ir a Perú en los próximos días, justo en esto que dices de la alianza. Y pero también, Natalia, da la sensación en varios países de la región, pues esto que nos decía ahorita el periodista René Subieta, de esta pues enorme división hacia adentro de los países. Tal vez ya la palabra polarización ni siquiera nos ayuda a describirlo, pero sí países como muy fracturados, y Perú sin lugar a dudas uno de ellos, ¿no?
Sí, sí, yo creo que de hecho la mejor palabra en el Perú no es polarización, sino fragmentación y sí, atomización, ¿no? Eso, de sí, las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, pero también a nivel más general. Tengo la impresión de que en Perú las cosas se agravan por dos cuestiones. Hay un factor coyuntural, que es esta debilidad intrínseca de Pedro Castillo, que ya se discutía con el colega periodista antes, la manera en la cual llegó al poder de manera inesperada, con menos de un punto de distancia en la segunda vuelta con Keiko Fujimori, sin experiencia personal en términos de gestión pública, en términos de alta política, sin equipo propio. Pero eso es coyuntural. Lo que realmente sucede en Perú, que es más grave, es un factor estructural, que es un diseño institucional por el cual el Congreso puede continuamente chantajear al Ejecutivo a través de este procedimiento que se llama de vacancia por incapacidad física o moral permanente, y el Ejecutivo a su vez puede también hacer un chantaje al Congreso a través de este procedimiento que se llama cuestión de confianza, ¿no? Y que si se le niega dos veces, pues puede disolver el Congreso y llamar a elecciones. Ese diseño institucional ha hecho ingobernable al Perú en los últimos tiempos, y definitivamente la única ruta hacia adelante es que haya reforma constitucional.
Claro. Sí, totalmente, porque así como lo planteas, evidentemente no hay otra salida. Y Natalia, nada más para cerrar, y gracias por este análisis tan claro. Por lo menos mi impresión era que Perú pues venía, digamos, en años atrás, incluso con crecimientos económicos importantes, ¿no? O sea, como que Perú estaba empezando a tener, digamos, una presencia mucho más fuerte, más sólida en la región. No sé si ahora se mantenga así, pero el Perú estaba, digamos, siendo un nodo importante también en temas económicos, comerciales y demás, ¿no?
Sí, la verdad que eso es notable. Los números de crecimiento económico de Perú, digamos, en términos comparativos con la región, son buenos. Y es interesante que a lo mejor incluso los mercados se han acostumbrado a ver estas crisis institucionales en Perú, porque yo recuerdo que incluso cuando Martín Vizcarra, ¿no?, el presidente anterior, fue también destituido con un procedimiento de vacancia por incapacidad moral, es como que los mercados ya habían descontado esto y el riesgo país no subió, ¿no?
Ah, mira.
Entonces hay sí un comportamiento económico que de hecho incluso el propio Pedro Castillo había reivindicado como algo que se mantenía, pero pues definitivamente hay un impasse institucional, claro, que nos va a regresar. No importa si es de izquierda, de derecha o de centro el presidente que llegue al gobierno, si este diseño institucional se mantiene, me parece que no, que vamos a ver
esto
repetida
más frecuente, claro,
esta experiencia, ¿no?
Bueno, Natalia, de verdad, muchísimas gracias. Ahora sí que nos lo aclaraste todo muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por haber entrado al aire.
Yo también. Muchísimas gracias a ti. Un saludo.
Gracias.
A todos.
Es Natalia Saltalamacchia, profesora del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Pues ahora sí que así las cosas ahí en Perú. Y bueno, pues sin lugar a dudas una nota importante, y estaremos atentos a lo que sucede en los próximos días. Comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Por ahora están informando, está hablando Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad, como sucede los jueves. Se va a hablar también ahí de el rescate arqueológico relación a la construcción del Tren Maya. En el momento que salga algo de esto, por supuesto, les decimos. oímos y también en el momento que el presidente hable de lo que está pasando por ahí en Perú. Lo cierto es que obviamente se cancela el viaje o se suspende por lo menos el viaje del presidente López Obrador allá a ese país peruano. También, como escuchábamos hace rato, bueno, pues el hoy destituido presidente Castillo buscó llegar a la Embajada de México allá en ese país. No lo logró y bueno, pues por eso también el día de hoy está ya detenido. Bueno, y rápidamente, nada más, le mando un gran abrazo a Victoria y a mi querida Paulina Greenham. Hace rato yo decía, no sé, los chamaquillos y las chamaquillas hasta qué día van a tener clase. Unos dicen que hasta el otro viernes, otros dicen que ya hoy, otros dicen que mañana. Ya saben que en este país cada quien hace con el calendario escolar lo que quiere. Pero bueno, pues por lo menos Victoria me mandó este mensaje.
Esta chamaquiza sale la próxima semana.
Bueno, pues ahí está, esa chamaquita sale la próxima semana y cuéntenme los demás chamaquitos cuándo salen. Y rápidamente por acá, Oscar Mendoza de La Portales nos llama, dice, felicitaciones para todas las conchitas en su día. Ah, bueno, pues muchas felicidades. Y Marcelo Ortiz nos llama de Tlalpan, dice, sí fuimos a la Santa Fiesta, estuvo increíble. Ah, qué bueno, pues cuéntenos si pudieron ir a la Santa Fiesta ayer, qué tal les fue.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
El INEGI dio a conocer las cifras de la inflación en el país a noviembre. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará qué significan y lo que anticipan para el cierre del año.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 8, 9 A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren que va de los 3 a los 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas opera con afluencia moderada sin contratiempos. Reporto Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
¿A quién irle si los dos nos han hecho llorar? Pues al fútbol, porque se nos viene un partidazo. Países Bajos contra Argentina. Viernes 9 de diciembre, 1 de la tarde. Los cuartos de final de Qatar 2022 se viven en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol. El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con promociones exclusivas y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
Continúan los días de regalos. Obtén triples puntos Palacio por tus compras y hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. De diciembre 9 al 11 de 2022. Navidad totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. ¡Sí, al más bajo! Porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
Editorial Planeta presenta Morenadas, historias de cómo dinamitar un país, de Julio Patán y Alejandro Rosas. Si pensaste que ya habías visto todo en México Bizarro, pues estás equivocado. Hay morenadas, karaoke, rifas, botargas y mucha comedia política involuntaria. Morenadas, ya disponible en ebook y librerías.
¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia.
Para estar vigente a la hora de votar.
Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar.
Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia.
Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. INE.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
Esta semana en La Hora Nacional transmitiremos desde Universum.
Tendremos la oportunidad de tocar rocas lunares que vienen de las misiones Apolo 11 y Apolo 17.
¿Quieres saber cómo navegar de forma segura por internet? Te contamos todo aquí sobre la guía parental.
En la música nos acompaña Alan Navarro. Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos en La Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Si estaban en busca de su nuevo grupo favorito, les presento a Lainey. Waking up to nothing when you're super far from home. And I watch you fall asleep at night and lay there on my own. Got me begging for affection, all you do is roll your eyes. Broken down, I've had enough. Una banda formada por Paul Jason Klein y Jake Clifford Goss, dos músicos de Los Ángeles y Nueva York que tienen más de 10 millones de escuchas en plataformas digitales. Cuatro álbumes que han publicado podrán encontrar principalmente canciones para cuando terminas una relación. Pero les prometo que van a querer cantarlas a todo pulmón en su próximo concierto en la Ciudad de México el próximo 22 de octubre. Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
Ahora las personas con discapacidad
tienen derecho de gozar de un trabajo digno, con igualdad de oportunidades en los procesos de selección,
contratación, remuneración y desarrollo laboral.
A fin de lograrlo, las y los diputados legislamos a favor de la creación de un programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad en los ámbitos público y privado.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consa. Ver más en aforebanamex.com.mx.
¿Sabías que en Soriana tus vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31, aplican restricciones. Válido en Soriana.
La experiencia completa de la Copa Mundial de la FIFA se vive en W Deportes Digital. El minuto a minuto, lo que ocurre entre partido y partido, lo más destacado
y lo más comentado,
las acciones, los goles
y toda la emoción de Qatar 2022.
Estés donde estés, Qatar 2022 se escucha y se ve en W Deportes Digital. Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y la aplicación de W Deportes. No hay pretextos para perderte el Mundial. En W Deportes Digital, somos la voz de Qatar 2022. El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Morena y oposición arrinconan a Monreal.
Reforma.
Perdona el plan B, delitos de aspirantes.
Milenio.
Fracasa Fujimorazo en Perú y Castillo acaba en la cárcel.
Excelsior.
Fracasa autogolpe de Estado en Perú.
La Jornada.
Golpe de Estado en Perú. Apresan al presidente Castillo.
El Financiero.
Advierte Banxico sobre endeudamiento de hogares.
El Economista.
México propone a Estados Unidos aplazar un año el veto a entrada del maíz amarillo.
Dale la vuelta a las tarjetas de crédito con la de BBVA. Presentó.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Y así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 44 minutos y rápidamente nada más aquí. Es que me escribe Alan Pontones y dice: Barkentin, me llamo Alan García Pontones. Y van 4 personas que me llaman, escriben para ver si estoy bien, pensando que me suicidé otra vez como en 2019. No, nos referíamos obviamente a Alan García, el presidente de Perú. Alan Pontones, te mando un fuerte abrazo y qué bueno que estás muy bien. Y rápidamente también, pues nos llega un audio. Pues ya saben que hace rato pregunté a los chamaquitos y a las chamaquitas que cuando salen de vacaciones. Ya poníamos el de Victoria hace ratito y ahorita también Aranza Núñez nos mandó este audio. A ver, échamelo.
Hola, maestra. Yo salgo el 16 de diciembre, maestra. ¡Feliz Navidad! Te quiero mucho.
¡Ay, qué maravilla, Aranza! Yo también te quiero muchísimo y gracias por compartirnos estos audios. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? ¡Buenos días!
¡Buenos días, Gaby! También como los niños, contando los días.
Sí, ¿verdad? Ya estamos así como los niños contando los días, pero bueno. Oye, Enrique, pues a ver, varios temas esta mañanita. El INEGI da a conocer las cifras de la inflación a noviembre. Ya nos adelantaba un poquito algo Roberto Aguilar hace ratito, pero a ver, ¿qué da a conocer y cómo estamos, querido Enrique?
Bueno, son, yo diría que hay dos noticias, como ajá, casi siempre. Sí. Ya ves que así anda la economía.
Sí.
La buena es que en noviembre la inflación bajó a 7.8%.
Ok. Pues,
estaba arriba de 8, estábamos, estaba en 8.2.
Okay. Sí, ok. Ah, pues entonces, es una buena noticia.
Entonces, sí es una
claro,
baja. Importante. Una baja significativa. Ya es el segundo mes consecutivo que este indicador va hacia abajo. Entonces, pues algunos visualizan que tal vez ya llegamos al techo allá en septiembre y desde entonces viene para abajo. Hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el caso de los productos pecuarios, que habían tenido incrementos arriba del 15, andan en 13.8. Las frutas y verduras, mira, este dato es muy relevante. Las frutas y verduras a tasa anual, su inflación fue de 3.4%.
Mira.
O sea, bajísima.
Muy baja, sí, claro.
En comparación con
todo lo demás, claro.
Meses anteriores y con todo lo demás. Entonces, hay algunos datos buenos. Pero siempre hay el reverso de la medalla.
¿Qué es?
Que es que la llamada inflación subyacente.
Ay, sí, que gracias a ti ya aprendí qué es, pero bueno.
Sí, es cuando le quitas los productos y servicios que fluctúan mucho, que suben y bajan.
Sí.
A veces mes con mes, a veces van para arriba, a veces van para abajo. Que algunos visualizan esta como la inflación que marca la tendencia, que es la de mediano plazo.
Sí.
Bueno, la inflación subyacente volvió a subir en noviembre respecto a octubre y está en 8.5%.
Wow.
Todavía alta. Muy alta. Sí. Hay otros análisis que dicen que estas cifras de noviembre usualmente se ven influidas por el Buen Fin, ese periodo en el cual pues hay ofertas.
Claro.
Entonces, como hay reducciones de precios respecto a meses anteriores, la inflación en noviembre a veces tiende a menguar un poquito.
Ya.
Pero pasa el Buen Fin y pues los precios en el siguiente mes, en este que estamos viviendo, diciembre, pueden irse para arriba. Creo que con estos datos el Banco de México no va a modificar lo que se presume que va a ser la decisión que tome la próxima semana, el día 16, de aumentar nuevamente las tasas de interés, ahora en medio punto, para cerrar el año en 10.5.
Okay.
Porque no bajó, digamos, la que el Banco de México ve con más cuidado, que es la inflación subyacente. Y como siempre, algunos productos que subieron mucho, la electricidad, ya hemos comentado el tema de las tarifas de verano, las tarifas de tiempo de calor que terminaron y pues se les ajusta en muy diferentes ciudades. El chile serrano, imagínate, subió 65% en un mes, 65%.
Wow,
pues ni modo, ahora solamente jalapeño.
Sí, pero sí mucho, qué bárbaro.
Sí, es un brinco, seguramente hay problemas de cosecha.
Sí,
ahí
pues sí.
El jitomate, 5.6%. Ya habíamos hablado de los pasajes aéreos.
Sí, cierto.
Que están muy caros. 10.4% se fueron para arriba. Y los servicios profesionales en general, contadores, abogados, dentistas, médicos, 10.9% de incremento.
Ya.
También muy fuerte. Y de las bajas, pues el tomate verde, ya que subió el jitomate y bajó el tomate, pues ahora los chilaquiles eran verdes, ya no rojos.
Ok, luego, ¿qué más bajó?
La naranja bajó 11%, bueno, ¿juguito? Por lo menos para que haya juguito en la mañana. Y para llorar a gusto, la cebolla bajó 23%.
Y para llorar a gusto. Bueno, pues sí, bueno, ahí tenemos. Podemos llorar, podemos tomar jugo de naranja y pues un poco de tomate verde, pero sin chile, por lo menos sin chile serrano.
Sin chile serrano.
Eso sí, bueno, pues ahí está el dato, en fin. Oye, Enrique, y el otro tema, que ustedes lo destacan también un poco, ¿qué dijo la secretaria de Economía? Veo aquí en primera plana Raquel Buenrostro, habla de todo el tema, por ejemplo, del maíz transgénico y demás, pero ¿qué ha dicho?
Mira, ayer fue a Palacio Nacional, se reunió con el presidente de la República y señaló que ahora que estuvo en Washington, que no había dado detalles de ese viaje de hace poco más de una semana, presentó una propuesta, un programa de trabajo con el cual espera que queden satisfechos los norteamericanos y canadienses que están reclamando violaciones del tratado en el tema eléctrico, en materia eléctrica, energética en general, pero concentrado en el asunto eléctrico. Y le puso plazo, que fue quizá lo más interesante. Se ha confirmado la reunión que sostendrán en México, aquí en la capital, los presidentes de los tres países de Norteamérica, el señor Biden, el señor Trudeau y el presidente López Obrador. Esta será el 9 y el 10 de enero.
Okay.
Y la idea es que para entonces ya haya acuerdo, que en ese encuentro, 9 y 10 de enero, se pueda anunciar el acuerdo en materia energética.
O sea, en un
vamos
mes,
a ver.
¿En un mes?
Sí, en un mes.
Oye, pues qué optimismo.
Sí, vamos a ver qué dice Estados Unidos.
Sí.
La única reacción que ha habido de la Oficina Comercial Norteamericana es que no van a negociar fuera de lo que dice el T-MEC. No sabemos si esto es un mensaje en clave. Después de la presentación de esta propuesta, en el sentido de que pues si México pretende algo que no está en el tratado y le pide a Estados Unidos, oye, hazte manga ancha, hazte ojo de hormiga y aunque esto no lo diga el tratado, vamos a acordarlo. La Oficina Comercial de Estados Unidos dijo, pues, nones. Nos vamos solamente con lo que está escrito ahí en el tratado. Pues, así que vamos a ver si hay más detalles.
Porque en verdad es un mes, o sea,
es muy poquito, pero bueno, se quiere aprovechar ese encuentro que no se ha dado, por lo menos durante el mandato del presidente López Obrador. No se ha dado ese encuentro de líderes de Norteamérica. En el otro asunto, el del maíz transgénico, la propuesta por lo pronto, aquí no ha habido una reacción clara, la propuesta por lo pronto es una prórroga de un año. Es decir, que el decreto que prohíbe la importación no se aplique a partir del 1 de enero del 2024, es decir, en 13 meses, sino a partir del 1 de enero del 2025. Dentro de 25 meses, justamente. Y pues esperando que en ese lapso se pueda negociar o resolver algo.
Bueno, pues sí, interesante. Pero sí, esto del mes sí me parece, pues, insisto, un optimismo ahí. Esperemos que sea cierto, pues.
Pues
¿no?
Sí, ojalá los convenzan y se hayan ofrecido cosas. No sabemos qué se ofreció, pero que se hayan ofrecido cosas sustantivas que desactiven el panel que nos amenaza.
Bueno, ¿cómo anda el tipo de cambio, querido Enrique?
Casi sin moverse, 19.68. No afectó el dato de inflación de esta mañana, así que sigue más o menos estable, 19.68 en este momento.
Bueno, pues que tengas un bonito jueves, querido Enrique. Te mando un abrazote.
Igualmente para todos. Cuídense.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, ya lo decíamos hoy tempranito, Monreal tiene la decisión y pues sí, le cayó al senador Monreal la papa caliente para variar, dice Enrique Quintana, y tiene que ver, por supuesto, con el asunto de la reforma electoral. Y rápidamente, antes de irnos al corte, nada más, ¿se acuerdan quienes nos escuchan desde muy temprano y escuchan sobre todo a Geo González en su sección de deportes? Ella nos había hablado del caso de esta basquetbolista Brittney Griner, detenida en Rusia por un tema ahí de deportación de drogas y demás asuntos. Ya nos había contado toda la historia a Geo González en varias ocasiones. Bueno, hace unos minutos, de hecho está como breaking news, hace unos minutos Rusia y Estados Unidos intercambian prisioneros y así la basquetbolista Brittney Griner es liberada. Los estadounidenses soltaron a cambio al vendedor de armas ruso Viktor Bout y se espera que el presidente Biden se refiera a este tema en unos minutos más. Va a haber una conferencia en unos momentos más. Ya dijo el presidente Biden que Brittney Griner está segura y está en buenas condiciones después de haber sido liberada esta basquetbolista que había sido detenida allá en Rusia. Bueno, de hecho, perdón, ya habló el presidente Biden y lo que dijo hace unos minutos fue precisamente eso, que está bien. Ahorita les ponemos el audio regresando del corte.
Amor, me llegó un cargo no reconocido.
¿Qué? No manches.
¡Sí! ¡Woohoo!
¿Cómo que wuhu?
Ah, es que ya me lo devolvieron.
Tú también dale la vuelta a las aclaraciones de las tarjetas de crédito. Con la de BBVA puedes hacerlas desde la app y recibir tu devolución al instante. Conoce más en bbva.mx/salud-financiera. BBVA, creando oportunidades.
Dale la vuelta a las tarjetas de crédito con la de BBVA. Presenta.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Conversaremos de nuevo con Ayeli Roldán, periodista de Animal Político. Nos tendrá la segunda parte de su trabajo, las consecuencias de la austeridad republicana en el gobierno.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Los creadores del fútbol solo han ganado un mundial. Si vencen a Francia, ¿será que rompan su maldición? Partido con sabor a Champions.
¡Se hizo el disparo!
Inglaterra contra Francia.
Sábado 10 de diciembre, 1 de la tarde.
Los cuartos de final de Qatar 2022 se viven en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol. El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio. Una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022,
es W.
En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
Ni esta uva es para estrenar un auto, ni esta otra para viajar en él.
Hay señales que te llevan a estrenar un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors. Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consa. Ver más en aforebanamex.com.mx.
La fase de grupos de Qatar 2022 estuvo llena de sorpresas, como el liderato de Japón o la clasificación de Australia. Sin embargo, también hubo actuaciones decepcionantes, tales como Dinamarca y Serbia. Un par de selecciones que estaban catalogadas como caballos negros, pero quedaron por debajo de la expectativa. La selección danesa no pudo superar la primera ronda, al quedar en último lugar del grupo D con apenas un punto. Los